Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-7338.
Ey, a vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
Imagina, imagina. Imagina.
Muy buenas tardes, buen jueves, soy Adriana Balaguer y vamos a estar juntos hasta las 15 en este programa que es un clásico, ya más de 18 años al aire, un montón, compartiendo bueno, la actualidad de la Argentina. Somos argentinos, somos periodistas argentinos y nos gusta poder bueno, desmenuzar junto a ustedes la información, analizar qué nos pasa, más en un año electoral, así que imagínense. Bueno, en el arranque, como siempre, algunas palabras a modo de editorial. Se conoció ayer la inflación, una inflación sin control, 12.4 fue el número de agosto, 124.4% en 12 meses, la más alta esta inflación de agosto de los últimos 30 años. Y cuando uno además mira quiénes están arriba, se encuentra con Venezuela, se encuentra con el Líbano, un club, está claro, en el que no queremos estar. Y como si fuera poco, ¿no? Digo, uno dice, bueno, quienes llevan adelante los vientos de este momento de la Argentina, bueno, saben y son conscientes de la mirada, ¿no? Del país sobre ellos, y sin embargo ponen al ministro de Economía de esta inflación como candidato a presidente del oficialismo, ¿no? Lo contás y no te lo cree nadie. Como que en medio de la crisis, además, tras admitir que el déficit fiscal es enorme y sabiendo que el Banco Central está en rojo, bueno, en medio de esta situación, el gobierno además sale a beneficiar impositivamente a los electores. Nos venían diciendo no tenemos plata y con esto el Estado va a percibir menos plata. O sea, en algún momento alguien nos volvió a mentir, ¿no? Ahora además esto sucede en las vísperas de las elecciones, falta poquito para octubre. Y después, bueno, la otra medida que sale del gobierno, esta suba del piso del mínimo para eximir a los trabajadores de ganancias que recién mencionábamos, va a pasar a pasar factura y estamos hablando de un billón, ¿sí? de pesos que no van a entrar a las arcas públicas. Veremos ahora igual qué pasa en diputados, el tema va a ser politizado, como no puede ser de otra manera en la campaña. Juntos por el Cambio anticipó que se va a oponer. Y todo esto, señores y señoras, pasa por un voto, por algo más que un voto, ¿no? Pero todo esto se hace por perpetuarse, por ganar, por ocupar un espacio y demostrar que se puede hacer lo que no se pudo hacer hasta ahora. Raro, suena por lo menos raro. Y mientras tanto, la oposición perdida, ¿no? Sigue sin enfocarse. Milei y los suyos desandando la dolarización y la motosierra que nos vendieron de entrada, por la que ganaron un montón de seguidores, a los besos con Barrio Nuevo, corriendo a Diana Mondino por salir a bancar a los Kelpers que en Malvinas, y coincido, tienen el derecho también de determinar qué quieren ser, si argentinos o ingleses o malvinenses por ahí, ¿no? Y no nos quieren mirar ni a unos ni a otros. Pero bueno, digo, ¿qué demuestra esto? ¿No le había dicho nada a Milei sobre su postura frente a Malvinas, que es un tema muy sensible para la Argentina? ¿No lo habían hablado? ¿De qué hablan? Faltan políticas claras, desandan algunas que nos venden y con otros temas, bueno, después ponen cara de sorprendidos. Pero no son los únicos que están sin brújula. Juntos por el Cambio está igual, no logran marcar agenda, y esto a pesar de Melconian y su plan, a pesar de que Macri asegura que es hombre de una sola mujer y políticamente hablando ella es Patricia, la duda está instalada y siguen todo el tiempo como tratando de reconfirmar que Macri está con Patricia, aunque muchos dicen, ¿le sirve a Patricia pegarse a Macri con todo el síndrome, ¿no?, de el presidente Alberto Fernández pegado a Cristina Kirchner y no queriendo los argentinos, está claro, reeditar esa experiencia? A ver, de todas maneras, tuvo que negar Macri una vez más que no va a ser funcionario de nadie después de ese abrazo del oso de Milei diciendo que lo quería en su gabinete. Pero bueno, posición rara si las hay, y todo esto por un rinconcito en el Salón del Poder. Así que yo me quedo con esa canción infantil, Juguemos en el Bosque mientras el lobo no está, juguemos en el bosque mientras la hiper está escondida atrás de un árbol. Tratemos de seguir, bueno, mirando a los personajes que la política nos pone por delante y pensando que vamos a votar, ¿no? Tamaño problema que tenemos. Bueno, esto para arrancar, y la música que es una pata muy importante de Campo Minado, y que nos siguen saben que buscamos que sea siempre una intérprete femenina. Hoy en manos, en la voz en realidad, de Amy Winehouse. Amy estaría cumpliendo años, nació un 14 de septiembre de 1983 en el Reino Unido. Y se fue muy jovencita a los 27 años en el 2011, el 23 de julio del 2011. La amamos por su impronta, por su voz, por los ritmos que siempre eligió cantar, el jazz, el blues, el soul. Y bueno, la homenajeamos de esta manera hoy en Campo Minado. Vamos, arranquemos.
The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double-dee-dee-down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes double-dee-dee-down.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagina. 15 minutitos pasaron de las 2 de la tarde, una tarde preciosa en la ciudad de Buenos Aires, con 20 grados 4 de sensación térmica. Y ayer leí una nota firmada por Facundo Nejamskis en el diario El Cronista. Facundo Nejamskis es analista político y está al frente de la consultora Opina Argentina, titulada Ha nacido una nueva grieta. Y yo dije, ¿una más? Y si estamos en tercio, ¿serán dos grietas? No, después leí y se refería a otra cosa. Pero quiero que nos metamos con el tema y, bueno, obvio, para analizar el momento con Facundo Nejamskis. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas tardes. Adri Balaguer.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tanto tiempo?
¿Cómo va todo? Bueno, estamos en la víspera de un nuevo realineamiento del sistema político. ¿Cuál es esta nueva grieta que vos estás pispeando que se viene?
A ver, es un momento bisagra, eso está claro, ¿no? Uh-huh. A ver, porque algunos elementos para confirmar esa mirada. Por un lado, por primera vez en la historia, una fuerza que no es ni el peronismo ni una coalición construida por el peronismo o por el radicalismo ha quedado primera uh-huh. en la línea para la carrera presidencial que se viene ahora en octubre, en la PASO. Eso no sucede en la Argentina desde, no sé, habría que remontarse a tiempos históricos, te diría casi, seguramente Lenga y Goyen, ¿no? Uh-huh. El último presidente no peronista y no radical, aunque venga de la coalición en la cual está el peronismo o el radicalismo.
Un otro que viene de una no fuerza política.
De una no fuerza política, que es un outsider, que es un fenómeno que es cierto, no es privativo ni exclusivo de la Argentina, es un uh-huh. fenómeno que se expande por el mundo, que tiene que ver con la crisis de la política, la crisis de representación, pero bueno, ahora en este momento nos está tratando de vivirlo a nosotros. Entonces, ese tipo de fenómenos no es que pasan desapercibidos, tienen un impacto de muy fuerte reconfiguración del sistema político en su conjunto, de las fuerzas políticas, de las alianzas, de cómo se llevan, para traducirlo en lenguaje más coloquial, unos políticos con otros, quienes dialogan, quienes conforman futuros proyectos en conjunto, futuras coaliciones electorales. Y eso va a depender, por supuesto, mucho el resultado de octubre, ¿no? Es decir, no es lo mismo Milei ganando la primera vuelta, Milei ganando el balotaje, Milei perdiendo el balotaje. No es lo mismo si gana el peronismo, que es el que le gane a Milei, o si es Patricia Bullrich la que pasa el balotaje. Creo que estamos ante una reconfiguración, eso no tengo dudas, y tampoco tengo dudas que de alguna manera una nueva línea divisoria se empieza a trazar en la política argentina, que, digamos, es muy difícil saber hoy cuál va a ser la intensidad de esa línea divisoria y los conflictos que se van a constituir alrededor de ella. Uh-huh. Pero sí estoy seguro que la divisoria kirchnerismo-antikirchnerismo está lentamente pasando a formar parte del pasado y vamos hacia nuevos enfrentamientos y nuevas confrontaciones que, digamos, tienen olor a otra cosa.
Bueno, y ahí me asusta esa otra cosa que vos mencionás y que tiene que ver con una nueva grieta que vuelva a ser o a tener de un lado a la democracia y del otro lado al autoritarismo. Un autoritarismo que acepte por ahí algunas herramientas de la democracia, pero un autoritarismo, en fin, ¿crees realmente que esto está detrás?
Bueno, viste que, a ver, hoy, en el momento de campaña electoral, Javier Milei corre con una ventaja respecto a Patricia Bullrich y a Sergio Massa, ¿no? Sí. La gran ventaja, ¿cuál es? Que él es el único que nunca gobernó, nunca participó en ninguna experiencia de gobierno. Entonces, eso lo constituye en una ventaja y al mismo tiempo un interrogante. Es decir, que nosotros ya sabemos más o menos qué pasa cuando gobierna el peronismo, ya sabemos más o menos qué pasa cuando gobierna Juntos por el Cambio. No puede gustar o no, pero uh-huh. lo sabemos, lo conocemos. No sabemos qué pasaría si gobierna Javier Milei. Eso es un interrogante. Entonces, eso le permite a él tener, yo digo, un carácter polisémico, en el sentido que hay un Javier Milei para cada votante. El votante Javier Milei se puede imaginar que un gobierno de Javier Milei puede ser de múltiples formas. Puede ser el gobierno de la dolarización, puede ser el gobierno de la seguridad, puede ser el gobierno
antiderechos femeninos, antiaborto.
Antiaborto. Pero bueno, no sabemos finalmente qué va a ser del gobierno de Javier Milei. Entonces ahí se te disparan muchas opciones. Y uno, esas opciones las ve de lo que ha ocurrido en el mundo con fenómenos similares. Porque digo, esto sí es una de las grandes ventajas que tiene de analizar la política en términos comparados con otros países.
Sí, ¿no? mete miedo cuando uno, digo, no se va tan lejos y mira esta experiencia en Bolsonaro en Brasil, ¿no? Lo que dura y para
todos los fenómenos.
Y llegan, pero ¿para qué llegan? ¿Qué vuelve después?
Claro, pero primero que hay que pensar que no todos los fenómenos recorren el mismo camino. Por ejemplo,
sí, es verdad.
Vox en España no ganó. Nunca. Le Pen en Francia nunca ganó. Digo, para pensar en liderazgos de derecha que han surgido como fenómeno de descontento popular y que han tenido en algún momento una erupción muy fuerte. Entonces, una posibilidad es que Javier Milei no gane la elección, que la sociedad reaccione de una manera que evite un triunfo de Javier Milei. Creo que decir que eso, que la gente va tan mejor, ni peor, no quiero hacer mucho valor, simplemente digo que la sociedad reacciona, como han pedido, por ejemplo, una carta ahora de intelectuales, de que los votantes de Massa, los votantes de Bullrich voten a uno o al otro si llegan un par de veces con Milei. Eso es una forma.
¿Dónde apareció esta carta? Porque vos la mencionabas y yo me la perdí. Tuvimos la salida del grupo de un montón de economistas, ¿no?, planteando toda su postura frente a la dolarización, contraria, está claro. Pero esta carta de intelectuales, contámela un poquito más.
Bueno, la han firmado intelectuales de Pablo Alabarce a Graciela Fernández Mejide. Es decir, son intelectuales que nadie podría ubicar en el mismo sector, en la misma trinchera política en los últimos 10, 15 años, y que están preocupados por, digamos, alguna de las agendas de propuestas que tiene La Libertad Avanza, y que plantean, de alguna manera, que haya una especie de acuerdo entre las fuerzas democráticas y que eso les permita, en caso de que una de las dos no llegue a balotaje, apoyarse mutuamente. Esto hace dos meses atrás era impensable.
No, totalmente. Digo, ¿y sabes por qué me llama la atención? Yo me pregunto, ¿no? Frente a este Milei que aparece con todo el velo autoritario que uno puede tener, con políticas que sabemos que muy posiblemente no funcionen y todo esto que se sabe, sin embargo, los políticos, lejos de aliarse para apartarlo, ¿no?, lo que consiguen, lo que terminan haciendo es arrimarse para ver si pueden morder un poquito de su lugar, de su poder, asegurarse, no sé, aunque sea para si ganan, tenerlos como socios en la gestión. O sea, la clase política a la que Milei destruye y menciona como casta, no se alía en su contra. Eso es raro.
Bueno, primero, en general, la gente va por delante de los dirigentes, ¿no? Últimamente, y eso es un tema notorio que hay que tener en cuenta. Pero además de eso, vas a encontrar de todo. A ver, vas a encontrar, si Milei gana, vamos a decir que Milei gana. Si Milei gana, vas a encontrar dirigentes que en esa reconfiguración del mapa de poder se sumarán también, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, pero también, como siempre digo yo, la política hacia la ley de la física de posición es el principio de acción y reacción. Entonces, así como va a configurarse esa alianza de poder, también se va a reconfigurar una en la frente, ¿no? Esto es así, funciona naturalmente así. Entonces, vas a presenciar acuerdos y reuniones y ver junto a gente que hace dos años pensabas que era imposible verla, como pasó en Brasil, donde Lula, con sus enemigos históricos, Gerardo Aguirre, Fernando Henrique Cardoso, terminó constituyendo una alianza para tratar de plantar a Bolsonaro en el
poder. Y para volver a hacer gobierno, totalmente.
Claro. Ahora, también para que eso suceda, Adriana, tiene que haber un Milei exitoso, ¿no? Porque digo, este tipo de liderazgo no es que siempre les va bien y gobiernan y tienen gobiernos de larga duración, los ciclos en el poder de larga duración, y son exitosos. También tenés el caso de Castillo en Perú, ¿no? Es decir, un líder que también es un outsider, que aparece y dura 6 meses en el poder, ¿no?
Enfrente Facundo, digo, con toda la capacidad de control de la calle que sabemos que tiene, al peronismo eventualmente, ¿no? Que ahora parece que se tiran flores y ayudan en el Congreso para no tratar el presupuesto y otras yerbas, pero hay que ver después. Ahora hablemos un poco de eso, del peronismo. Es increíble que puedan relativizar el impacto de la inflación, que crean que no les va a impedir llegar al balotaje. La primera pregunta que me sale es si vos sabés en qué mundo viven, porque realmente suena como muy loco, ¿no? Que crean que con el tema impositivo, que además se hace en medio de la campaña, donde no se puede usar la gestión para hacer campaña, pero no importa, que en este contexto inflacionario, batiendo récords, realmente, sientan que tienen chances.
A ver, primero, el peronismo fue muy castigado por su gestión durante estos últimos 4 años. Digo, fue muy castigado porque si vos ves lo que sacó en términos de votos, de volúmenes, de porcentajes, la realidad es que la sociedad le ha quitado una parte muy considerable de su apoyo, ¿no? Sí. Es decir, pasó de 48 puntos, 49 puntos en el 2019 a 27 puntos y salió tercero en esta elección. Entonces, no es que no pasa nada, pero bueno, es una maquinaria de poder que siempre intenta subsistir y mantenerse en la posición en la que está. Entonces, hasta el último momento va a dar pelea. Por otro lado, las encuestas hoy demuestran que hoy, ¿no?, al día de hoy, dada como ha quedado la configuración y en primer lugar de Javier Milei, hay muchas chances de que el peronismo entre en el balotaje.
¿Sí?
Entonces eso también le da un nuevo impulso a una fuerza que en caso de un primer lugar de Junto por el Cambio probablemente estuviera hasta en un lugar de mucho más relativización de esta chance concreta de llegar al poder. Entonces, esa reconfiguración del escenario electoral, de esa sorpresa, de ese cambio, de las expectativas, le permite al peronismo mirar la elección, como diría Merlo, del paso a paso. Entonces, primero viene la elección general. En caso de llegar al balotaje, bueno, el peronismo seguramente va a recurrir a estos argumentos que nosotros estamos discutiendo recién, y va a recurrir a lo que yo planteo en la nota que salió de Cronista, esa idea de un pacto de fuerzas democráticas, un gobierno de unidad nacional, para impedir que Milei llegue al poder. Entonces, eso también le da un nuevo... Por supuesto, vos me decís, ¿hay probabilidad de que un gobierno con estos niveles de inflación pueda repetir? Bueno, a ver, primero repetir. Ni el presidente ni la vicepresidenta pueden, ¿no? Digamos, ellos se han tenido que correr de la carrera electoral.
Sí.
Los que están tienen una performance no tampoco tan auspiciosa. Entonces, pueden, pero con estas limitaciones, ¿no? Pueden seguir generando expectativas, sí, pero también si uno mira, se aleja un poquito de la dinámica de la información de todos los días y de ese derecho objetivo, te das cuenta que no está en una situación muy complicada, ¿no? Y además tengo otra cosa que agregó al análisis, con una amenaza más seria que nunca en su historia política, de que venga una fuerza y le arrebate una parte de su base electoral. Es lo que hizo Javier Milei en esas elecciones, que no había pasado
que lo nunca. Y lo hizo en las zonas más humildes, o sea, no es pero que sea claro, eso es increíble.
Hasta ahora ninguna fuerza política le había disputado
había
su base. Le habían ganado, pero no le habían disputado su base electoral. Junto, por ejemplo, le ganó.
Sí, sí.
Pero cuando le ganó 51-49, es decir, la mitad de la población votó a Scioli.
Sí, sí.
Entonces, acá lo novedoso de Milei es que Milei le saca votos al peronismo en su zona de mayor influencia. Entonces, bueno, eso, si Milei no gana, puede ser que quede en el olvido, pero si Milei gana, se convierte en una amenaza para la supervivencia del peronismo, tal cual nosotros lo conocemos.
No, y si no, pierde, y por cuánto pierde, ¿no? También, eso es así. Ahora, Facundo, estamos hablando con Facundo Nejansky, para los que se enganchan ahora, y bueno, por lo menos se quedan para escuchar estas últimas preguntas. Hablemos un poco de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, candidata. ¿No sentís que se demoró en arrancar después de las PASO, que hubo un impacto que sufrieron, que los demoró en mostrar a Melconian y ahora en seguir jugando la campaña en la política? Da la impresión que están como con la boca abierta todavía.
A ver, creo que tiene tres problemas. Primero, una asimetría entre lo que eran las expectativas y lo que fue la realidad. Creo que el peronismo está más preparado para sus 27 puntos que Junto por el Cambio para sus 28, ¿no? Junto por el Cambio tenía la expectativa de que esta elección la ganaba con cierta comodidad, ¿no? Me parece que eso no sucedió, y eso, ese no suceder, me parece que generó mucha frustración.
Totalmente.
En una parte importante de sus dirigentes, especialmente en su candidata a presidente. Ese es el primer punto. El segundo punto es esto que estábamos hablando antes, la desaparición de la principal grieta de la Argentina, o la tendencia a apagarse esa grieta, porque el kirchnerismo deja de tener la relevancia que tiene, le quita a Juntos por el Cambio uno de sus principales leitmotiv de su incluso constitución como espacio político, que es la lucha contra el kirchnerismo. Yo veo a veces que sus dirigentes, cuando van al programa de televisión, repiten mucho el tema kirchnerismo, 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 y diciendo.
Y ya fue, claro, muchachos.
Que es sepia, ¿no? Porque están hablando.
Es sepia, claro.
Me parece, digamos, ni Cristina candidata, ni Guillermo tiene la fuerza que tenía antes. Entonces es como pelear contra alguien que no está presente en la escena pública.
Sí, sí.
Y el tercer tema, la tercera incomodidad, es que aparece una fuerza que le disputa la idea de cambio, le disputa la idea de ser la principal fuerza de la oposición, y además tiene un parecido de familia, ¿no? Un parecido de familia, ¿en qué sentido? No es que es una fuerza izquierda. Entonces Burris se podía sentir cómodo y decir, esa propuesta ideológica lo lleva.
Pero claro, no puede porque comulgan en muchas cosas.
No, no puede argumentar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Porque, bueno, te debe haber pasado más un programa de radio, un programa de televisión, y la silla que te toca es una silla incómoda.
Sí,
y no puede
estar
porque estás incómoda.
Sí, sí, bueno, sí. Eso se les nota.
Lo que le pasa a Burris es esa incomodidad. ¿Qué masa? La tiene, por más que tiene todos los otros problemas que te contábamos recién, sí, sí. No tiene esa incomodidad, porque para él es más cómodo confrontar con Milei.
Totalmente. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado y seguramente antes de las elecciones te volvemos a molestar.
Siempre un placer la charla contigo, Adriana.
Un beso, hasta pronto. Facundo Nejavsky, de la consultora Opina Argentina, un gran y reconocido analista político del país. Bueno, acá un ratito, viendo qué nos pasa, cómo estamos hoy los argentinos.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger and wondering why it's me.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a taking.
Mastelón Hermanos obtuvo la certificación de la norma ISO 14001 para sus plantas de Mercedes, Villa Mercedes y Junín, otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. La certificación de la norma es voluntaria y tiene como objetivo establecer los requisitos para un sistema de gestión ambiental que permitan identificar y controlar el impacto de las actividades de cualquier tipo de organización y mejorar su desempeño. De esta forma, la compañía refuerza su compromiso de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
My life a wreck you're making.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Imagine.
14 y 35, bueno, les decía, la tarde divina en la ciudad, de 20 grados de temperatura, se acerca la primavera, falta poco, señores, falta muy poco, en una semanita ya vamos a estar en primavera. Y después, bueno, titulares de la mañana, hoy Sergio Massa, que obviamente habla y de todo, y en campaña, y plantea proyectos, y hace anuncios de decretos, y qué sé yo, salió a cruzar a quien quiere poner como rival. Hablábamos recién, ¿no?, de la nueva grieta con Facundo Nejavski, y es nada más y nada menos que a Milei. Lo cruzó desde La Rioja, le dijo, los están empujando fuera de la Argentina, le dijo a los riojanos al evaluar, obviamente en un detalle, las propuestas de Milei, y cometió un exabrupto, dijo, cuando, bueno, al asegurar que la Argentina no es un país de mierda, esto dijo Sergio Massa, como algunos intentan plantearnos. Campaña. Vamos a hablar un poquito de economía. Lo presentamos a Armando Goñi.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
¿Cómo le va, de Goñi? Buenas tardes.
Acá estamos, tratando, como siempre, de que la bandera del optimismo no caiga.
Por favor. Que no decaiga.
Pero bueno, como decías vos, no, el ministro de Economía, candidato, está levantando todas las banderas posibles. Las que tiene y las que no tiene las inventa, y si no las pinta de un color que más o menos se vean.
Creo que a él sí se le complica lo del optimismo, ¿no? Números que dio, 12.4% de inflación del mes de agosto, no podemos tapar el sol con las manos.
No, obviamente que no, y era un número que se esperaba. Yo, te voy a ser sincero, esperaba que fuese un poquito más cerca de 11 que de 12.
Mira.
Porque, sí, porque cuando la ciudad dio su...
Porque sos optimista, fue... Hernán, sí.
No, porque, a ver, en Argentina cubrirse ante una devaluación no es un cálculo racional, porque no se cubre ante lo que no sabe, entonces... Claramente hay muchos que toman un precio y dicen, yo no sé cuánto va a salir a fin de mes, yo tengo que importar, no sé cuánto va a valer el valor de reposición de mis productos, y subo un precio. Otros tienen una cotización que uno dice, bueno, esto se cotiza en dólares y por eso lo tenés que subir. Pero bueno, acá estamos hablando de un promedio. Hay algo que pasó con la carne, que fue, aprovechó para recuperar también un margen de aumentos que no había tenido, y después porque se estabilizó. Estos días se estaba leyendo que el precio en el mercado de Hacienda no, había dejado de subir, y uno dice, bueno, ¿por qué sube 50% en un mes y el próximo, el siguiente, sube 10? Para los que lo quieren, bueno, si lo constatamos así en la góndola, compremos, porque yo creo que, así como viste en algún momento en agosto, decíamos, sí, ahorremos en carne porque va a subir, bueno, ahora puede ser el momento para repetirlo.
Bien.
Pero desde ya que el 12% es un número que creo que representa un pico. Espero que los economistas no hablen de condiciones como para que esto siga creciendo. O sea, nadie pone como la posibilidad de una hiper, porque para dar una hiperinflación a los más jóvenes tenemos que recordarles que estamos hablando de 80% de aumento mensual, como ha tenido la Argentina lamentablemente alguna vez en su vida.
Bueno, pero 10, convengamos que los economistas también están diciendo que la hiper está en la vuelta de la esquina, o sea que gane quien gane, la situación va a ser difícil de contener. Digo, es verdad que la expectativa, bueno, puede jugar a favor, ¿no?, de frenar.
Y a ver, uno tiene que saber cuándo estás haciendo cosas. Es como yo te digo, si te vas a la reserva ecológica y te haces un fueguito, y el incendio está a la vuelta de la esquina, porque no te diste cuenta y el viento te prendió fuego todo. Entonces uno tiene que tratar de saber de qué lado se va a poner. Si vos me vas a remarcar tu precio 50% por las dudas, y no te estás poniendo del lado de hagamos lo necesario para que no haya una hiper, si aumentás tu precio 80%, lo mismo. Entonces uno tiene que saber, no somos neutrales. La Argentina tiene que tomar, pararse en algún lado. Para que haya una hiper tendría que haber otra devaluación superior a la que tuvimos. Entonces, si se puede pasar, pero la tenemos que empujar nosotros. si vos querés comprar dólares a 1.000 pesos, y sí, vas a tener una brecha de 150.
Bueno, Hernán, pero digo,
vas a tener una devaluación.
La devaluación del día siguiente de las PASO no la empujamos nosotros, la determinó el gobierno y ahora le echo las culpas al Fondo Monetario.
No, la devaluación no tiene un responsable, porque el Fondo Monetario también la plantea como, no puede ser que tengas un dólar oficial tan barato que todo el mundo quiera llevárselo. Porque lo que hacías era, y mirá, si vos para irte afuera me cobras 700 un dólar, y yo trato de hacer la filita y compro a 280. Sí. Entonces, había una presión de todo el mundo comprando a 280, entonces tenés que subir un precio. O sea, sí, subí el precio para que la demanda de dólares te caiga. Y eso es lo que representaba la devaluación para el Fondo Monetario y para Massa, que por eso la aplicó. Ajá. No es que Massa dijo, bueno, no la voy a hacer nunca. Massa venía subiendo el dólar al nivel de la inflación. Entonces lo que hizo fue subir 2 meses juntos en un solo día. Eso te genera un salto, claramente. Pero bueno, lo que iba a pasar era esto, y ahora va a seguir subiendo después de que... O sea, tenemos que saber que el dólar va a volver a subir, y sí. Lo que tenemos que tratar es que no suba mucho más que la inflación, o que tratar de ver cómo recuperás ese tiempo perdido. Uh-huh. Pero si lo haces bruscamente y sin charlarlo un poquito antes, y te pasa esto. Pero bueno, entendemos que más en una, después de una elección no había forma de tener un plan de contención para la devaluación como podría haber hecho un equipo económico que asuma en diciembre. Esas son las complicaciones que te pone la Argentina y un resultado electoral que sorprendió. En fin, el contexto no nos ayudaba. Así que ahora lo que tenemos que tratar es de que esto, como te digo, no tratar de que el fuego no se siga extendiendo.
No, seguro. Hernán, te llevo a los anuncios del ministro de esta última semana vinculados al paquete impositivo, vinculados a ganancias, uh-huh. Vinculados al IVA también para monotributistas y jubilados que ya perciben esta devolución. Contanos un poquitito de qué va y la gran preocupación de todos los que sabemos que esto continúa más allá de el 10 de diciembre, es cómo se va a reemplazar estos ingresos al fisco que, bueno, que ahora no van a estar, ¿no? Estamos hablando de un banco central que dicen está en rojo, de una Argentina que dicen está quebrada.
A ver, lo que va a ser difícil acá con este paquete, por un lado tenés el beneficio yo creo que la gente lo va a palpar una vez que lo pueda. Me parece que es más un beneficio más directo el primero, el del impuesto a la ganancia. Uh-huh. Aunque es menos masivo, porque si vos te pones a pensar, hay, no sé, creo que hay 8 millones de personas que trabajan en blanco y hay beneficios para 800.000 que pagan impuestos, pero tienen a su vez una capacidad de ingresos alta, ¿no? O sea, si vos me decís que estás beneficiando a gente que cobra 1.000.000 de pesos por mes, y bueno, si paga impuestos o no paga impuestos, le estás dando un poquito más de dinero para ahorrar, pero claramente no es una persona que tenga un problema de subsistencia. Entonces vos me decís, bueno, ¿y qué va a hacer esa gente con esa plata? ¿Y va a gastarla toda? Yo creo que no, porque vos le estás dando, no sé, le estás devolviendo ganancias por 200.000 pesos de repente a un sueldo alto. Entonces la preocupación de Massa es, bueno, muchachos, no me vayan a comprar dólares, ¿no? Como diciendo, pórtense bien, compren autos, hagan lo que tienen que hacer. Después pensemos que esto es un paquete que se incrementa por decreto hasta fin de año, punto. Para el año que viene tiene que haber una ley y eso es otra discusión. Lo mismo con la devolución de IVA que anunció ayer. Esto es una medida que se incrementa mensual y hay que ver un poco cuánto nos cuesta en términos de, digamos, de cuánto se usa efectivamente. Uh-huh. El gobierno te dice, mira, esta medida a mí, no sé, la devolución de ganancias me cuesta 80.000 millones de pesos por mes. Uh-huh. Y todos esos pesos se consumen en compras, me vuelven 20.000 millones por IVA. Es una cuenta rápida, ¿no? Pero ellos están calculando que van a tener como un retorno, como que el neto de eso va a ser menos. Ahora, ¿cómo se va a financiar? Y bueno, hay cosas del presupuesto, yo creo, uh-huh, que no se van a ejecutar. O sea, los gastos del presupuesto del último trimestre para obras públicas
se congelaron los presupuestos de los ministerios, menos obra pública, porque algo siguen inaugurando como locos.
Olvídate, digo, vos tenés un presupuesto, se divide en 12, entonces, uh-huh, todo lo que tenés como gasto de diciembre del presupuesto y se da problema del próximo gobierno. Yo creo que le vas a dejar la casa vacía al Jesús. Después tenés la posibilidad de que tengas que aumentar la tarifa. O sea, acordate que el número grueso que la Argentina, con el que la Argentina junta plata hoy, es el aumento de tarifas, porque reducís el subsidio, que es un montón de plata. Entonces, un aumento de tarifa de luz en noviembre que te permita juntar 80.000 millones, y se puede hacer. Entonces es como decir, no, le vas a dar más tarifa, le vas a cobrar más al tipo que ya le estás dando el beneficio de ganancia. Sí. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, ¿a quién va a financiar? Y el mismo al que vos le estás dando la plata. Porque vos cobrás, pagás ganancia, ahora digamos, vos pagabas ganancia, bueno, te estoy ahorrando, pero al mismo tiempo te voy a cobrar más de la luz y el gas.
Sí, o sea, por algún lado menos, pero por algún lado te voy a pedir que contribuyas.
Sí, por ejemplo, entonces digo, está claro que ya los que tienen ingresos altos ya no pagan subsidios, pero todavía queda un porcentaje, o sea, se va a ir yendo por ahí, me parece. Y si no alcanza, ahí será el Banco Central. Entonces,
el que emita, decís vos, el que le vuelva a dar a la maquinita.
Y sí. Lo que va a ser difícil es cumplir la meta del Fondo Monetario. Bueno, eso
ya se sabe, ya nos están diciendo.
Y el gobierno dice, yo necesito ganar la elección y con eso me paro de vuelta y veo qué hago.
Sí, volvemos a hablar, en todo caso.
Fondo, pedir plata.
Hernán,
ahora,
¿y los autónomos qué? ¿Cuándo?
Y los autónomos deberían estar contemplado de otra manera. Acá, digamos, están dando un beneficio bastante leve para los autónomos, una devolución del IVA, yo creo que no alcanza. Pero bueno, hay gente que está pidiendo por ley que los autónomos tampoco paguen ganancia, pero bueno, eso tiene que ser nuevamente discutido en el Congreso. Massa creo que para los autónomos todavía no nos interesa la
mejor. Sí, no está jugando la carta. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Buena semana. Disfrutá de esta preprimavera, de lo que nos queda. Ya estamos en primavera acá.
Ya estamos.
Y que bueno, que el calorcito nos ponga un poquito mejor en lo que a política y economía respecta.
Rezamos por eso.
Por favor. Un beso grande. Chau, hasta luego. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial. Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
We only said goodbye with words. I died 100 times.
Amy Winehouse, y hoy homenajeando a esta grande del show, del jazz. Nos encantó tenerla. Fue muy, muy cortita su vida, su paso por estos lados. Pero bueno, hoy cumpliría años Amy Winehouse en Música por Mujeres. Y vamos con algunos títulos de los principales portales digitales. Elecciones 2023, dice La Nación. La Cámara Nacional Electoral determinó a través de un sorteo público cómo se van a organizar las instancias de discusión de los candidatos presidenciales en lo que va a ser los debates. Llegó el tiempo de debatir dos fechas: una, primero de octubre, en Santiago del Estero, y el segundo debate, el 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a un título de etapa de Clarín. Massa acordó, dice Clarín, con Javier Milei, que el presupuesto se debata después de las elecciones, y la oposición denuncia un pacto. Un tema muy complicado, porque sabemos, el presupuesto es la ley de leyes, es la que fija el presupuesto del año que viene. Dicen, Milei, ¿tiene sentido hablarlo ahora, cuando no sabemos quién va a ser el que gobierna? Y Massa, y por ahí le viene bien no tener que blanquear algunos números y algunas proyecciones, estaría aceptando. Juntos por el Cambio, más que molesto. Confirma el procedimiento de dos exfuncionarios K por hacer inteligencia ilegal sobre Estiuso y la jueza Arroyo Salgado. Estamos hablando de espías de la AFI, de Parrilli, así dice esta nota de Daniel Santoro en Clarín. Y más títulos de la portada del diario digital: Malena Galvarini y Massa contra el mundo, y qué dicen los consultores de Bullrich, una nota de Pablo de León, se las recomiendo. Bueno, algunos títulos entonces para compartir.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping, and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things what you're doing, and in my head I paint a picture.
Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't to come over Valerie.
Se terminó el programa de hoy, se terminó Campo Minado por hoy. La última noticia tiene que ver con una decisión del Banco Central que ya decidió que no mueve la tasa prevista, esta tasa de referencia con algún tipo de incremento frente al número de inflación que se conoció ayer. Sin embargo, la decisión fue dejarla como está. ¿Sí? Un dato importantísimo, la tasa de plazo fijo tras el dato récord de inflación queda como está. En eso estamos. 14:56, los dejo en buenas manos. Sigan escuchando FM Cultura y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en esto que fue y será Campo Minado. Chao.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Hey, a vos, sí a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich.
Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 3063-9453-338.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina.